Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El título del sermón de hoy es: ¿Cómo responde Dios ante las quejas? ¿Cómo responde Dios ante las quejas? Lo voy a hacer como una pregunta. ¿Cómo responde un Dios que es santo ante las quejas de un pueblo rebelde? El pueblo de Israel, déjame recordarte, está listo para dejar el Sinaí. Y a su primera salida por el desierto rumbo a la tierra prometida, descalifica ante Dios. A pesar de la incredulidad, Dios manifiesta su bondad y les da su provisión, pero también juicio. Tenemos al pueblo listo para dejar el Sinaí. Sería bueno mencionar brevemente algo de historia. Recordemos, Dios había sacado a el pueblo de Israel con mano poderosa a través del liderazgo de Moisés. Lo sacó de la esclavitud que ellos tenían en la tierra de Egipto. Y eso está relatado en los capítulos iniciales de Éxodo. Y lo dirige ¿hacia dónde? A la montaña del Sinaí, donde este pueblo va a recibir el pacto con su Dios. Ahí es donde en Éxodo 20 Dios participa su ley moral. Su ley moral a esta nación. De Éxodo 20 en adelante vamos a tener a este pueblo recibiendo a través de Moisés muchas ordenanzas y mandamientos. Y no solo eso, sino que el Dios Todopoderoso que mostraba su gloria en la montaña del Sinaí, ahora desciende para habitar en medio de los israelitas. Porque Éxodo detalla el que se levante el tabernáculo de reunión, la tienda de adoración. Es importante esto porque Dios no se quedó solo en la montaña. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Ese es el deseo de nuestro Dios manifestado desde estos tiempos, desde este momento que estamos leyendo. Bueno, si vamos un poco antes al Génesis, vemos ahí cómo Dios se paseaba en medio del huerto y hablaba con Adán y su esposa. Es el deseo de nuestro Dios, pero el pecado había quebrantado esto, había causado esta ruptura, y por eso la única forma de que un pueblo pecador pueda disfrutar de la presencia de un Dios santo es que ese Dios santo venga a habitar en medio de ellos y puedan recibir sus mandamientos y ordenanzas. Ellos no podían entrar directamente a la presencia de Dios en ese tabernáculo de reunión, en esa tienda de adoración. Tenían que recibir normas, tenían que recibir detalles de las ceremonias. Se necesitaba la mediación de sacerdotes, y ahí aparecen los levitas. Y por eso tenemos, siguiendo al Éxodo, tenemos el libro de Levítico. Y Levítico hace el énfasis precisamente en la expiación, es decir, el sacrificio de animales, la sangre derramada de animales, que era lo único que podía cubrir de manera temporal el pecado de los israelitas. Por eso se establece Levítico. Y Levítico habla sobre todo este tipo de leyes, mandamientos, normas, para que ellos puedan entender la expiación a través de la sangre y también para que ellos puedan disfrutar de que eran el único pueblo sobre la tierra que tenía la gracia del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. El único pueblo. El propósito de nuestro Dios ha sido ese, ¿no? Desde Abraham en su promesa y luego en Éxodo 19, cuando les dice que ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Nosotros entendemos ahora que tenemos mayor claridad porque estamos después de la obra de Cristo, podemos entender cómo eso es una realidad para nosotros el día de hoy. Así que todo Levítico reciben ellos normativas y luego viene Números. Número se caracteriza porque ellos ya están listos, ya tienen la normativa, tienen el tabernáculo, así que ahora se necesita contarlos Hay un censo al inicio del capítulo, de los primeros capítulos de Números. Hay una distribución de las tribus, cómo ellos se van a ubicar, dándonos a entender que a nuestro Dios ni un detalle queda a la libertad de los hombres. Dios establece su normativa, la forma como Él desea que su pueblo esté. Así que los organiza, hay un censo, y eso lo encontramos en los primeros capítulos de Números, por lo menos del 1 hasta el 10. El conteo y todas unas cuestiones más. Yo siempre les he dicho cuando hemos visto esta parte, es como cuando uno planifica un viaje. No salimos locamente emocionados. Y si lo hacemos, vamos a tener consecuencias, porque ya medio hemos avanzado y se me quedó esto, no traje esto de acá, se me olvidó esta otra cosa. Así que tenemos ahora aquí una nación que está lista para salir. Todavía siguen en la montaña del Sinaí, en las faldas de la montaña, no en los alrededores. Y ahora tienen que salir, porque la promesa era la tierra de Canaán, la tierra que donde fluye abundante leche y miel. Así que están listos para salir. Tienen todo preparado. Ya saben cuántos son. Y esto es importante también, porque esto refuerza mucho la membresía de hoy en las iglesias locales. No voy a entrar a ese tema, pero es importante la posición de los creyentes de pertenecer a membresías formales en las iglesias. Así que tenemos un pueblo ya contado en número y un pueblo que sabe cómo se va a organizar para el viaje. Dios, hasta este momento, los tiene listos, están preparados, están organizados, están contados, están distribuidos, son un pueblo numeroso. Vamos entonces camino a la tierra prometida. Dios tenía que mostrar su dirección. ¿Cómo lo hacía? A través de la nube que se levantaba, o la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo tenía que salir. La nube descendía, el pueblo se asentaba. Ellos ya tenían esa información. Así que, listos para salir. Y leamos el versículo 11 de Números 10. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube de Jehová, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Mire, ahí está. Nos está relatando Números. Se levantó la nube. Pero hasta que eso sucedió, ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ya estaban organizados, ya estaban ellos muy bien organizados. Y pasaban aproximadamente un año en las cercanías del monte Sinaí. Un año. Versículo 12. Y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha. Interesante, ¿no? Es lo que les decía. No están yendo locamente, como en un viaje que a veces nosotros queremos hacer sin tomar en cuenta las cosas principales que debemos llevar a un largo viaje. Ellos están listos. Ellos, dice, partieron en el orden de marcha. Esto se los dio nuestro Dios. ¿Cómo están organizados? ¿Cómo deben de salir? Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Estos versículos nos están diciendo de manera general lo que va a acontecer con detalle a continuación. Salen del Sinaí, ¿hasta dónde? Hasta el desierto de Parán. ¿Qué más detalle dice? Versículo, me salto al 33. Así partieron, Números 10:33, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Mira que nos da esos detalles, qué cantidad de días iban a recorrer. Y también otro detalle importante, ¿no? El arca del pacto de Jehová iba delante de ellos. Se iban, ellos estaban organizados y a lo que salían se convertía en una larga fila. 12 tribus, cada tribu representando a esos escuadrones del Dios Todopoderoso, como un ejército. Así que entonces partieron, dice el versículo 33 de Números 10, del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscando el lugar de descanso. Nuestro Dios es quien va abriendo camino. Y así sucede también con nuestras vidas el día de hoy. Usted no va solo sin rumbo. Su Dios va delante de usted. Pero usted no sea, por favor, tan emocional. A veces olvidamos el fundamento de la Escritura, que usted quiere que Dios le diga las cosas al oído y que hasta lo pueda ver delante de usted. Él nos ha dado la palabra, nos ha dado la revelación de su Escritura, nos ha dado la obra de Cristo para marcar precisamente esa guía donde nosotros somos conducidos. Así que, regresando acá, dice el versículo 34 que la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Qué precioso, ¿no? Ver la nube de Jehová ahí contemplándola. Eso es un aliento que debemos de verlo en cada momento de nuestro caminar. Saque la cabeza de la ventana de su casa y contemple cómo Dios va cuidando de usted, cómo va dirigiendo sus pasos. Eso, tener esa claridad nos ayuda para no caer en afán, en desesperación, tener la seguridad de que Dios está cuidando de nosotros todo el tiempo. Versículo 35 dice, y cuando el arca se movía, Moisés decía, interesantes palabras de Moisés, Jehová, levántate y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Palabras del líder Moisés, al frente, animando al pueblo, si alguno quería a lo mejor dubitar o tener temor. Jehová es quien va abriendo camino. Y sí, vamos a una tierra que está llena de pueblos adversarios. Ese es un componente más, un plus más a este viaje. No solamente un desierto seco, sino que está lleno de enemigos. ¿Sí entiende eso? Está lleno de enemigos. ¿Quién se embarcaría a un viaje así? Los viajes que muchas veces nosotros planeamos son relajantes. Queremos no hacer nada, queremos estar acostados y que nos sirvan una bebida refrescante. Pero nadie planifica un viaje a un lugar inhóspito, difícil y encima lleno de saqueadores y enemigos. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué nos queda sino manifestar y aferrarnos de la fe de nuestro Dios? Si él se mueve, es porque Él quiere llevarnos a su victoria, no a nuestras victorias, porque nuestras victorias son derrotas al final, sino a su victoria. Pero si aún hay duda en nosotros, escucha la voz de Moisés. Acuérdese, Moisés es como un intercesor, es como un tipo de Cristo. Y Moisés, levántate Jehová, y sean esparcidos todos tus enemigos. Esas palabras deben reconfortar. ¿Quién ocupó ese lugar sino nuestro Señor Jesucristo? Es nuestro Señor Jesucristo que ahora nos lleva en bien, nos lleva en gracia. Y usted puede estar temblando por muchas cosas, pero escucha la voz del Salvador que le dice, tranquilo, yo estoy contigo, no temas, sigue adelante, no dejes de hacer mi obra, sigue adelante, yo estoy contigo, no te he dejado, no te he desamparado. Y su palabra comienza a sonar en nuestras cabezas y a veces como que comenzamos a dudar, comenzamos a tener temor, pero está la nube de nuestro Dios, están las palabras de nuestro Salvador delante diciendo, no temas, yo estoy contigo. Qué precioso eso. Así que se movía el arca y Moisés con sus palabras, levántate, oh Jehová. Y el versículo 36 decía, y cuando ella se detenía la nube, ¿qué decía el líder? Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Nuestro Dios está ahí, no se ha ido. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiera visto la nube? ¿Y la nube? ¿Y la nube? Se fue. ¡Qué desánimo! Pero el líder decía, ahí está, vuelve, oh Jehová, a los millares, a los miles de temerosos de Dios. ¿Y el Señor no se ha ido? En algún momento sus discípulos, Señor, ¿nos vas a dejar? No, no los voy a dejar, les voy a enviar al otro Consolador. Él los guiará a toda verdad y toda justicia. Si por si acaso hubiera un temor en nosotros, no van a estar solos. El Consolador, el Espíritu de verdad, Él los acompañará. ¡Qué precioso! Así que, así estamos aquí en este versículo. ¿Qué naturaleza, hermanos, nos reviste? ¿Por qué digo esto? Porque con todos estos antecedentes, deberíamos nosotros dirigirnos a donde nuestro Dios quiera llevarnos. Pero ni bien, vamos al capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora entendemos esto de extremos, ¿no? Era como un largo pueblo que caminaba. Así que, ¿qué naturaleza tan caída nos reviste? Ni bien contemplamos el cuidado de nuestro Dios, su bondad, su gracia, su misericordia, y en cuanto viene la prueba, viene la dificultad, se termina nuestra obediencia, se termina nuestro temor, se termina nuestra humildad. Comenzamos así a rechazar su bondadosa dirección y comenzamos a quejarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? Me sentía mejor cuando no te conocía. Y yo sé que tal vez usted me va a decir, pero pastor, yo nunca he llegado a decir eso. No necesitas decirlo. Dios conoce, como vemos aquí, lo oyó Jehová. ¿Cómo te escucha Dios? ¿Cómo te oye Dios? Te oye en tus pensamientos. Te oye cuando tú tomas decisiones que son contrarias a su palabra. El Señor te dice, haz esto. Quiero que hagas esto. Quiero que vayas en esta dirección. Reúnete en esta iglesia local. Escucha la voz del liderazgo de la iglesia. Vamos a alcanzar multitudes para Cristo. Dios conoce tu voz. Dios conoce tus pensamientos. Y Él ve si te estás moviendo. ¿Y por qué no lo haces? Porque estás cansado, estás fatigado. Las preocupaciones de la vida son tan grandes, pastores, que si usted entendiera todo lo que me acontece, que no tengo tiempo para las cosas del Señor. ¿Seguro? Seguro que así es como llegas a pensar a veces. El pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y nuestro Dios, que escucha todas las cosas, así como pasó con la esposa de Abraham. Te voy a dar un hijo. Oh. El Señor apareció en los caminantes que se acercaron donde Abraham. Y le volvió a decir, te voy a dar a tu hijo dentro de un año. Y así, escuchando de lejos, estaba Sara. ¿Y Sara qué hizo? Como dijo, a estas alturas, ya a los 90 años, yo voy a tener deleite por mi esposo de 100 años, que encima apenas puede caminar viejito. ¿Cómo puede ser eso? Ahí, Señor, ¿por qué te ríes? Tu hijo se va a llamar Isaac, que significa risa. Para que cada vez que lo llame Isaac, Isaac, te acuerdes, me reí, no creí en ti, Señor. Mira eso. Así que Dios escucha. Dios escuchó. Y no solo eso, sino que también ardió su ira, para que veamos que la ira de Dios es real y es necesaria su corrección, su disciplina. Entonces, versículo 2, el pueblo clamó a Moisés. Se dirigen al liderazgo y Moisés intercedió. Ahí vemos la intercesión del liderazgo y el fuego se extinguió por la intercesión del liderazgo. Así como hoy tenemos nosotros a nuestro sumo sacerdote, quien hace intercesión por nosotros. Dios puede levantar su mano porque su palabra se cumple, hermanos. Entienda eso. Usted peca y viene la ira de Dios. Pero asimismo tenemos la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que Él está como un abogado defensor, y está Satanás acusando, y no haces esto, y no vienes acá, y te quedas dormido en el culto, y aparte de eso andas por las nubes, no quieres obedecerme. Pero ahí está intercediendo. Y el Señor detiene su juicio. Así que clamó a Moisés. Moisés oró y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar, queda como registro, Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Así que estos primeros versículos nos dicen todo lo que va, de una manera está adelantada, ¿no? Para que tengamos un aspecto general de lo que pasó. Versículo 4. Y esta parte es interesante porque uno dice, ¿qué sucedió? ¿Cómo puede ser que ese pueblo olvidó tan pronto la mano poderosa de Jehová sacándolos? E incluso ese evento glorioso del Mar Rojo abriéndose. Ese evento del Mar Rojo sonó más allá de las fronteras de Israel. Los pueblos de la tierra temían al Dios de los israelitas, porque lo sacó con mano poderosa de Egipto. Abrió el Mar Rojo. ¡Mire eso! ¿Y qué pasó con este pueblo? Se olvidó de eso. Y no solo eso, hermano, sino que cuando les dio en el monte de Sinaí la ley, ¿qué pasó? Y la nube que los cuidaba, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se inclinó tan rápido su corazón? Y este versículo 4 me dice algo importante. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. Ya no habla de la gente, ahora los hijos de Israel. ¿Quién dice? ¿Qué dicen los hijos de Israel? ¿Quién nos diera comer carne? Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca en este desierto, pues nada hay sino este maná. Mire la forma como hablan, ¿no? Este maná que ve en nuestros ojos. Versículo 7. Y el maná era como semilla de culantro, su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, versículo 8, y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía del tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué pasó? Hermanos amados, dice el versículo 4, gente extranjera se mezcló con ellos. ¿Por qué? ¿De dónde salieron ellos? De Egipto. Y no todos los que venían y se unieron eran judíos. Había también gente extranjera. ¿Quién sabe? Egipcios mismos que se vieron impactados por la mano poderosa de Dios. Que salieron porque a lo mejor Egipto iba a quedar convertida en una nación seca, pues las plagas y todo lo que aconteció. Es como cuando a veces sucede aquí también con nuestras naciones, ¿no? Vienen tiempos difíciles, no hay trabajo, se levantan incluso gente mala, perversa, que nos pone bajo vacunas y todo, y la gente enseguida mira, allá está la solución, allá está. Europa, Norteamérica, sí, miran, por todos lados. Así que muchos extranjeros, no judíos, mejor me voy de aquí porque aquí la cosa en Egipto se puso color de hormiga. Yo no sé cómo va a ser el faraón de aquí en adelante, después de todas las calamidades, cómo esta nación va a seguir adelante. Además, otros pudieron decir, yo vi otro extranjero, podía decir, el Dios de Israel, yo quiero ese Dios. Yo quiero a ese Dios todopoderoso, los acompaño, me voy con ustedes porque acá adoran al gato, al perro, al cocodrilo, al sol, de todo. Yo creo en el Dios de Israel. Así que muchos extranjeros acompañaban a los judíos. Pero estos extranjeros, ¿qué pasó? Ni bien comenzó el pueblo a andar en el desierto y afloró en sus corazones su incredulidad. Esto es importante, ¿sabes por qué? Iglesia, porque no todos los que estamos sentados aquí somos escogidos del Señor. Anhelamos que la iglesia tenga personas convertidas, pero muchos de los que están aquí son solamente convertidos superficiales. No quiero ofender a nadie, el Señor me perdone con eso, pero esta palabra es importante porque de esa manera yo me confronto. El converso se caracteriza por la seguridad de su salvación, la seguridad de su obra en Cristo. El converso manifiesta una vida de conversión. No son esos que usted lo ve una vez al año, dos veces al año. Si se da cuenta, a veces, ¿no? A veces sucede eso, lamentablemente es así. Así que muchos incrédulos había aquí en este pueblo. Y cuando ellos vieron el desierto, ¿para qué? Si estamos bien aquí en el Sinaí. Y ya veían el desierto y ellos comienzan a murmurar. Comienzan a murmurar. Y dice que los hijos de Israel, el versículo 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Un deseo de estar en Egipto, porque ya no les gustó, se le acabó esa alegría. Como bien dijo nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, ¿se recuerda usted? ¿Cuál es la semilla que produce al 100 por 1? La semilla que cae en el terreno que ha preparado el sembrador. Y ahí está la mano de nuestro Dios en la conversión de un corazón que ha nacido de nuevo. Disfruta las cosas de Dios, se alegra de las cosas de Dios, oye la palabra de Dios, se regocija, quiere seguir adelante, quiere crecer en fe, anhela. No necesita que le estén diciendo, ven a la iglesia, vamos a orar. No, anhela su presencia, quiere conocer de su verdad. Pero esa semilla también, el Señor Jesucristo dijo en su parábola, el sembrador que cayó también en otros terrenos que no fueron aptos, no estaban labrados por la mano poderosa del Señor. Cayó en el camino, la semilla ¡pum!, botó la raíz y el sol la secó. Y encima vinieron los cuervos y se la comieron, se la llevaron. O cayó entre piedras, brotó la semilla ¡pum!, pero no tenía terreno donde agarrarse y se secó, el sol la secó. Otra llegó a salir porque sentía el calorcito de la sombra, pero esa sombra la daban los espinos, y la ahogaron y no produjo y murió. Y el Señor dijo, muchos van a recibir la palabra de esa forma, con gozo, con alegría, la van a recibir con entusiasmo. ¡Ay, qué bonito ha sido el cristianismo! ¡Qué precioso ha sido estar en Cristo! Se alegra mucho, pero el Señor es precioso y es poderoso y es todo conocimiento, porque van a venir los momentos difíciles. El Señor les dijo a las multitudes, no os afanéis, cada día trae su propio afán, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Vendrán esos tiempos difíciles, vendrán esos afanes, y eso es necesario porque el creyente verdadero está afianzado en la palabra de Cristo y él ha entendido que esas situaciones son necesarias para su alma. Así lo dice Pablo a los romanos, así lo dice Santiago en su carta. Las circunstancias difíciles son para perfeccionarnos, nos dan aguante, nos dan paciencia, nos dan esa madurez que necesitamos para el día difícil, porque mientras estemos en esta tierra habrá días difíciles. Quiero que entiendas eso. Si un evangelio te habla de que todos son días preciosos y que tienes que tener tu arca llena de provisiones solamente materiales y que andas por todos lados declarando y decretando de que las cosas te van a salir bien, tienes un gran problema con el evangelio verdadero. Porque Cristo habló de esas persecuciones y la vimos en la vida de los apóstoles, la vimos en la vida de Pablo. Pero hoy la gente quiere vivir un evangelio donde me hagan sentir que estoy en un hotel 5 estrellas. Y así no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, Dios te va a perfeccionar. Entonces, para no apartarme mucho del tema, esta gente extranjera hizo, qué interesante, ¿no? Que la mayoría del pueblo de Israel diga, sí, sí, es verdad. Estamos muy mejor en Egipto. Oh, sí, 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 sí. Me recuerdo de las cebollas. Ese encebollado de pescado, o esas comidas deliciosas, o eso. Acá no tenemos más que maná. Y tanto era este deseo que Moisés, en su relato de Números, dice que el pueblo lo cogía. Ya no había otra, ¿no? Maná. Pero como ya tenían esta falta de fe de muchas personas extranjeras, ¿qué querían hacer ellos? ¿Qué querían? Ellos querían convertir el maná en las cosas que antes habían tenido, porque dice con detalle que el pueblo se esparcía, lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros. Es decir, vamos a hacer una torta de maná. La palabra de Dios como que, suficiente. No, 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 tenemos que hacer algo, pastor. Eso de solamente reunirnos, cantar y tener una reverencia y un temor. No, no, miren las otras iglesias, miren el Día del Señor es una festividad. Y ahora que estamos cerca de estas fiestas de fin de año, hay que vivir eso, hay que decorar la iglesia, agreguemos. Sí, sí, es la palabra del Señor, pero hagamos también para hacerlo más animoso. Vamos a evangelizar, hagamos esto para que sea mejor el evangelismo. Yo le aseguro, pastor, hagan estas cosas, ponemos un gran recibimiento y la gente va a venir y se va a quedar en la iglesia. Agreguemos nomás, pastor. Y eso es lo que hacía el pueblo. Se cansó de recibir el maná sencillamente y separarlo para tenerlo. Querían convertirlo, querían darle su plus. Esa es la idea, darle su plus para que se vea diferente. Es que cuando íbamos a la otra iglesia era diferente. La música. ¡Oh, qué lindo! Los jóvenes se regocijaban y salían brincando por todos lados. Pero tú sabes que no hay palabra verdadera del Señor. Corrige a tus hijos y dile, esta iglesia es una iglesia de sana enseñanza, donde se predica el Evangelio de Jesucristo. No hay entretenimiento, no hay shows, no hay nada que el hombre pueda agregar sino la palabra verdadera de Cristo. Así que vamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Es más, hemos orado por esto. El Señor nos ha conducido hasta aquí. Hijo mío, vamos a perseverar en la palabra del Señor y dejar a un lado todos estos agregados humanos. La iglesia tiene que hacer eso, pero la iglesia a veces no hace separación. Porque en la iglesia vamos a encontrar personas que no son convertidas. Pero les llamamos hermanos, los recibimos. Sabemos que no están andando en las cosas del Señor. Pero el término hermano se lo usa como un formalismo, se lo usa de manera coloquial. Pero no son hermanos verdaderos porque no hay evidencias. Y al final, este falso hermano termina diciéndole al hermano que está creciendo en la palabra, no, realmente a tu iglesia le falta. La iglesia, podemos poner un mejor ambiente musical y yo sé que eso va a cambiar las cosas. Esto de congregarse en el día del Señor. Y el creyente, en vez de hacer una separación bíblica, porque es clara la separación bíblica, hermanos. Pablo trabajó en eso en segunda carta a los Corintios capítulo 6. No os asociéis con los incrédulos. Y vamos a encontrar incrédulos, porque en la iglesia del Señor hay creyentes como hay también no creyentes. Por eso es que la iglesia tiene su membresía para tratar en la mejor manera de que quienes están comprometidos sean personas que han nacido de nuevo. Que la iglesia pueda dar esa evidencia de que son creyentes verdaderos. Así que si una iglesia no hace una separación bíblica y abraza a todos, terminará al final adoptando sus costumbres incorrectas que no son bíblicas. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí nos está dando un relato de todo lo que nos dan los primeros versículos. Mira el detalle, ¿de dónde se origina esto? Así que, eso es lo que llega a oídos de Dios. Y el Señor hace justicia, hace juicio. Pero más de eso, en el versículo 10, dice, y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Moisés oyó esto. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Y también le pareció mal a Moisés, ¿no? ¿Cómo puede ser que su corazón se incline tan rápido? ¿Cómo puede ser que ustedes ahora se estén enfocando en estas cosas? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Acaso Él no nos acompaña en medio de este desierto y nos ha dado la victoria? Pero Él también se enoja a Moisés. Le pareció mal a Moisés. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no se ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? Versículo 12, yo lo engendré para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que manda, al que mama a la tierra de la cual juraste a tus padres. No debemos ver nunca aquí estas palabras de Moisés como una queja. Él en ningún momento se está quejando delante de Dios. Él está pidiendo ayuda al Señor. Eso, la misma queja de ruego, de súplica, la vimos también en Salomón. ¿Se recuerda usted Salomón cuando le pidió al Señor, Señor, cómo yo voy a gobernar este pueblo tan grande si soy joven, soy inexperto? Ayúdame, dame sabiduría. No quiero realmente real, no quiero riquezas, no quiero, no. Yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Lo que quiero decir, hermanos, es que Moisés siente esa carga. Es un pueblo grande, numeroso. Señor, ayúdame. ¿Acaso yo engendré este pueblo? ¿Acaso yo los junté aquí? ¿Acaso yo los traje a este lugar? Ayúdame, Señor. Así debemos verlo, no como una queja de Moisés. ¿Para qué me diste este pueblo? ¿Yo qué tengo que hacer con toda esta gente que se queja y se queja y se queja? No, el ruego de Moisés es: Señor, dame sabiduría, ayúdame. Hay un problema aquí, otro problema sale acá, otro problema, hay uno más grande que otro. Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Así que entonces Moisés clama a Dios, versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Mire que había la situación específica, ¿no? ¿De dónde conseguiré yo carne? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar en todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo ve y que yo no vea mi mal. Sí, es duro lo que está pasando Moisés aquí, es duro. Realmente Moisés en esta parte no se compara a nuestro Señor Jesucristo. Vemos eso. Porque aunque Moisés es un tipo de Cristo, él necesitaba la asistencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, él vino a cargar con todas nuestras culpas. Pero no a vivir una vida ligera, superficial, cómoda. Él fue a la cruz. La carga pesada, él la llevó. Él recibió el vituperio en nuestro lugar. Su sangre se derramó en nuestro lugar. Su muerte, una muerte gloriosa, necesaria para que todos podamos ver el sacrificio del Salvador. Pero no tenemos aquí a Moisés en la misma situación. Así que Moisés tiene que clamar. Dios escucha esa oración. Mira el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí conmigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Aquí vemos cómo Dios le muestra a Moisés para esta ayuda espiritual. Y este pasaje es muy diferente a lo que ya estaba mencionado en Éxodo 18, cuando Yetro le dijo a Moisés: tú solo vas a desfallecer con todo este pueblo. Eso fue un consejo sabio de Yetro, pero vemos aquí como el punto, la realización, todos esos líderes que se formaron ayudando a Moisés desde Éxodo, ahora es Dios quien les va a dar de su espíritu, del espíritu de Moisés, les va a dar para que puedan hacer esta tarea. Cuando pasó con Yetro, era solamente una ayuda nomás logística, una ayuda de gobierno, pero ahora se necesita consolar las almas. Hermanos, se necesita consolar almas, animarlos. Y esa obra de Cristo es la que el Señor nos dice: ¿quieres estar conmigo? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres poner tu mano en el arado? No mires atrás, pon tu mano en el arado para que puedas hacer la obra que yo quiero. ¿Y cuál es la obra, Señor, que quieres hacer? Ora, necesito obreros para mi mies, necesito hombres de Dios para mi mies. Esa obra necesito, hombres de Dios, y por qué no mujeres de Dios. Qué precioso es un hombre de Dios con una mujer de Dios sosteniendo esa cabeza. Siempre dicen que la cabeza podrá hacer mucho, pero si no tiene cuello, ¿cómo se vería? Mujeres de Dios dispuestas, idóneas, para que la obra siga adelante. Así que vemos eso, esta provisión de Dios, y eso iba a aligerar la carga, porque se necesitaba llegar a los corazones de todas estas gentes y decirles: no es así, hermanos, no deseen las cosas de Egipto. Dios nos sacó de Egipto. Dios abrió el Mar Rojo y lo volvió a cerrar para que no vayamos nunca más allá. La victoria está adelante, siguiendo a nuestro Dios, siguiendo su presencia, viendo su dirección. Es ahí donde vamos, no es retrocediendo, no es mirando atrás. Así que todos estos líderes ahora podían aligerar la carga de Moisés. Versículo 18, y me apuro rápido, pero al pueblo dirá, santifíquense por la mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, pues Jehová os dará carne y comeréis. No un día, ni dos, ni cinco, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero comiendo carne. hasta que salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis en medio y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá a Egipto? Es que claro, hermanos, eso es una manera que Dios les dice, tú no te das cuenta que eres un hombre espiritual, que tienes promesas espirituales y todavía a veces estás mirando las cosas de este mundo. No, te voy a dar las cosas que estás pidiendo para que luego tu alma clame por las cosas espirituales. Así que, y otra cosa también era ponerlos a ellos en duda. ¿De dónde va a aparecer tanta carne para un mes si estamos en medio de un desierto? ¿Será eso posible? Para callarle la boca a los incrédulos que habían levantado este rumor en medio de la nación. ¿De dónde va a salir tanta carne? Entonces, dice hasta Moisés, ¿no? Mira el versículo 21. Y Moisés, 600,000 de a pie. Es un pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán ovejas, bueyes para que basten. O se juntarán todos los peces del mar. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Así verás si se cumple mi palabra o no. Así que, ¿qué pasó? Y ya riendo rápidamente, hermanos. Versículo 31. Y un viento de Jehová vino y trajo codornices del mar y las dejó. Y sabes que la carne de codornices es una carne sabrosa. Y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y otro día de camino al otro lado, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. O sea, sería casi un metro. Un metro de codornices sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día. Mira el afán del pueblo. Todo el día, sí. No preocupados de las cosas espirituales, pero ya que hay abundancia, aprovecha, aprovecha. Y la oración, ay, ¿ya oraste? ¿Ya te pusiste en manos del Señor? ¿Ya diste la palabra a tus hijos? Estoy ocupado, pastor, estoy ocupado. Hay que coger rápido las cornices, porque si no el hermanito, que es más fuerte, se me lleva a mi parte. Así que el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente y recogieron cornices. Y el que menos recogió 10 montones, el que menos, el más perezoso, 10 montones, y la tendieron sobre para sí a lo largo del campamento. Pero el pecado vino, porque dice, aún estaba la carne en sus dientes, ¿sí me entienden eso? En vez de decir, Señor, perdónanos porque hablamos mal de ti, y usted nos respondió, pero no fue así, sino que bien tuvieron la abundancia que querían y comenzaron. Ese es el énfasis de este versículo. Ni bien tenían, dice, ni bien tenía la carne en sus dientes antes que fue masticada y la ira de Jehová se encendió en el pueblo y los hirió con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kitot Abata por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Mira eso, pueblo codicioso. No te dejes arrastrar por las cosas de este mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice Juan, y la vanidad, la vanagloria de esta vida, no proceden del Padre, sino de este mundo. Los deseos, todos estos deseos, provienen de Satanás. No son de Dios. Así que, finalmente, amada iglesia, ¿puedes ver cómo Dios responde ante nuestra falta de credulidad? Su bondad y fidelidad, ahora. Debe ver claramente cómo te han llevado al Salvador y Señor Jesucristo. Debe ver claramente cómo Dios fue fiel a su palabra y aún a pesar de las quejas, el Señor nos ha moldeado para mirarle a Él y seguir adelante, aferrándonos a Él. Es así como Dios obra con su misericordia, con su bondad. Pero no te olvides que si el juicio es necesario, el juicio será. Hoy la iglesia habla también sobre la disciplina de la iglesia.